¿Cómo lo ves?
Una vez terminada la Semana Santa, están ellos también, aunque no han dejado de estar en ningún momento, porque el pasado lunes también tuvimos la oportunidad de charlar con ellos. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ya ha vuelto Málaga a la normalidad?
Ya ha vuelto Málaga a la normalidad, sí.
Bueno, mira qué bien. Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal tu Semana Santa?
Pues solo fue 4 días, corta y bien. Pero me ha dado una vuelta a la normalidad, ¿eh?
No.
No, a mí por lo menos por mi zona esta mañana me faltaba mucha gente.
Sí, sobre todo los críos, ¿no? Colegios que empiezan mañana, ¿no? En vez de hoy.
A mí más que los críos me importan más las mamás.
Las mamás de los críos que son las que compran los cupones, ¿no?
Claro.
¡Ay, madres! Hay que pasar por el kiosco de Vicente.
Como diría la garacita, ¡ay, madre!
¡Ay, madre! Hay que comprar los cupones. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien por ahí?
Sí, mi Semana Santa tranquila por Reus, también. Familiar. Y bueno, Reus, como es más pequeñito, pues hombre, también se nota, ¿eh? Que se va mucha gente, que pues se va de camping, no tiene una segunda residencia en Cambrils, en Salou, pero se nota, pero claro, no es lo mismo que una gran ciudad.
De pocos días, evidentemente, pero bueno, tampoco...
Sí, no, te digo, a ver, que también notas diferencias, ¿eh? Vacaciones y tal, el centro está mucho más vacío, pero bueno...
Vicente, pero José, le dices pocos días y el tío dice, sí, pocos días.
Y se queja de que empieza mañana, digo, pero yo he empezado hoy.
He tenido solo una semana, pero no
solo,
me quejo.
Solo,
entre las semanas los reyes...
Yo no me quejo, yo...
El verano...
Cortad el teléfono a ese señor, por favor, hombre.
Yo no me quejo, aunque en otras comunidades empiezan más tarde. También es verdad que han empezado más tarde las vacaciones, pero yo no me quejo.
Bueno, al fin y al cabo, todas las comunidades tienen la misma fiesta.
Lo que pasa creas. No,
distribuidas de diferente forma, pero en teoría son las mismas.
No exactamente, os digo así muy rápido para no desviarnos. Ahí lo que hace el ministerio es que fija, y las comunidades, un mínimo de días lectivos al año, que creo que son 175. A partir de ahí... Pues igual una comunidad tiene 2, 3 más que otra, pero la diferencia
sí,
es
pero
mínima,
por ejemplo, el jueves aquí en Málaga era fiesta y en Cataluña no. Y
correcto.
Hoy en Cataluña creo que era fiesta.
Es fiesta,
¿no?
Sí.
Y en Málaga no.
Sí, sí, sí. Pero al final es lo comido por lo servido, ¿eh?
En Valencia empiezan el día 5, o sea que...
Vale.
Sí. Sí,
¿y qué pasa? Que por lo que hablábamos esta tarde os ha dejado con bastante sensación de desazón la selección española.
No vale, esos partidos no valen para nada. Yo pienso que esos partidos no valen para nada. Primero, porque los jugadores, lógicamente, están pensando en lo que están pensando. Es decir, por ejemplo, el Barça-Madrid, pues tienen un clásico el sábado, que aunque no se jueguen nada, si se juegan... pues la honrilla, el Madrid quiere lavar la imagen, el Barça no se va a dejar perder.
Yo estoy de acuerdo ahí hasta cierto punto de que no se juega en nada.
Bueno, no se
juega en nada, Piqué y Sergio Ramos son titulares, pero...
Me refiero que no se juega en nada, los jugadores del Barça y de Madrid que no se juegan nada en el partido, en cuanto que la Liga, pues lógicamente... Pero que si se juegan, es un clásico, no deja de ser un clásico, o sea que... Y los jugadores pues también estarán pensando en el que tenga que lo del Atleti y tal, que vino que le ha pasado a Saúl. Yo creo que esos partidos vienen fuera de lugar y que además yo creo que no se está probando nada. ¿Alguien ha visto alguna jugada de estrategia de la selección? No. Yo creo que, aparte de que los partidos habría que ponerlos en otras fechas, serían mucho más productivos. Habría que haber hecho un cambio hace tiempo, sobre todo del seleccionador. Del Bosque, para mí, ya se va a ir ya, pero se tenía que haber ido mucho antes. Yo creo que ese señor va a llevar a la Eurocopa prácticamente a los mismos que con los que viene contando, sin estén mejor o peor fuera de forma. Yo creo que Pedro, y mira que me parece un jugador muy bueno, lo aprecio un montón, Pedro para mí ahora mismo no tenía que estar en la selección, pero va a estar, y como otros tantos, ¿no? Pero él lo va a llevar.
Yo quiero decir un par de cosas de la selección. Yo no recuerdo el último partido bueno de la selección. Y siempre hay alguna excusa. En verano, porque es que vienen de la playa y están en pretemporada. En Navidad, porque es que hay muchos partidos. Ahora, porque se están jugando la Champions y tal, ¿vale? Que está de acuerdo. Pero es que yo no recuerdo un partido bueno de España de hace 2 años para acá.
Pero porque jugamos.
El Mundial es aquí, España juega horrorosamente mal. Y no hay una idea de juego, no hay nada.
No hay ni jugada de estrategia, ni jugada de estrategia, no hay nada.
Yo pregunto, no hay una idea de juego, ¿vale? Pero os voy a hacer una pregunta a los tres. ¿Los equipos del Bosque cómo juegan?
Para mí, a nada, tuvo la suerte, que a mí me dicen, no, es que Luis Aragonés del Bosque tuvieron, hicieron la... No, no, Luis Aragonés del Bosque tuvieron la suerte, que luego vale, sí, los tienes que poner.
No, pero
tuvieron...
los puso y le dejó...
Sí, no, no, pero no, no, pero escucha, pero...
Pero déjame... con los restos de Luis Aragonés.
Ya, no, no, pero me refiero que digo que tuvieron la suerte de coger una generación muy buena, que si tú tienes sabes ensamblarla y sabes dejarle jugar, pues a la pa'lante. Pero ¿a qué juegan? ¿Qué han hecho? Es que es lo que te digo, una cosa tan simple. Una jugada de estrategia, ¿alguien la ha visto una jugada de estrategia en una falta?
Te digo una cosa, gente se cree que dice, bueno, como se ha retirado, se vino a la selección, ponemos a Thiago, ¿no? Olvidaros, porque es que Puyol, Xavi Alonso, Xavi Hernández y Villa,
es que eran únicos.
No van a salir cuatro jugadores como eso en la vida. Y cuatro jugadores te están formando casi medio equipo.
Yo quería decir varias cosas y a lo mejor me quedo hasta sin tiempo, así que intentaré resumir.
Vamos a ello.
Primera, los partidos me han producido una sensación de ni fu ni fa. Es decir, yo no creo que haya sido ningún fracaso, ningún fiasco. No hay que desilusionarse por esto ante la Eurocopa. De la misma manera que si hubiésemos ganado, no íbamos a ganar la Eurocopa. Porque yo recuerdo una época que no hace tantos años, no es aquello de la buena cebolleta, donde en los partidos amistosos ganábamos a Argentina, ganábamos a Italia y parecía que ya íbamos a ganar el Mundial o la Eurocopa antes de bajarnos el autobús. Y no era así.
Sí, pero no ganado, pero eso son las sensaciones.
No, no, corre, ahí voy. Pero en eso yo creo que hay que ser cauto. Estoy contigo, niño, en que España no juega un buen partido desde hace 2 años por lo menos. Y también creo que le falta redefinir su juego, porque también coincido contigo, niño, antes había sobre todo... dos pilares, me refiero a la hora de construir fútbol, ¿vale? Porque Puyol era un titán en defensa y Villa es el mejor delantero para mí, todo discutible, de los últimos 30 años, por lo menos en España, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, antes teníamos a Xavi Hernández y a Xavi Alonso, que eran fundamentales, y no los tenemos. Y tenemos otra serie de futbolistas que son muy buenos,
no,
llámese Thiago, Coque, Isco, etcétera, pero que no van a ser lo mismo. Entonces hay que redefinir un poco a qué se quiere jugar, porque si lo que pretendemos es que Thiago haga el papel de Xavi o cualquier otro haga el papel de Xavi Alonso, no lo vamos a conseguir. A mí, de estos partidos, me quedo con tres cosas, así por ser algo más positivo. Para mí, De Gea, el día de Italia, volvió a demostrar que yo creo que tiene que ser el portero titular y que se dejen de zarandajas, de transiciones dulces... El currículum, uno tiene que jugar de titular, tenga 40 años o tenga 18, creo yo. Me dejó la sensación muy buena Morata, que además jugó en banda izquierda, que a lo mejor no es su sitio, y muy bien. Y Aduriz dejó claro para mí que es un jugador que es muy útil y que tendría que estar en la Eurocopa. Y vuelvo a lo mismo, que se dejen de tonterías de Diego Costa, que si Diego Costa... Aduriz, con 35 años, lleva un montón de goles... Tuvo media, ni siquiera una, media ocasión de gol el jueves para adentro. Y tuvo la desgracia, a ver, el problema, Aduriz, de que un delantero, sabéis que necesita que le sea la asista de balones. Y el pobre apenas recibió ninguno.
Pero yo veo cosas muy raras, porque, por ejemplo, el tema de los centrales, ¿vale? España, ahora mismo, uno de los puntos flacos...
Sin duda.
Son los centrales, ¿vale? Está Piqué Ramos y ya después lo que viene detrás, baja bastante el nivel, ¿vale? Entonces,
como se refiere uno de los dos, malo.
Yo me pregunto una cosa. Cuando Albiol estaba en el Madrid, era suplente, iba a concentraciones. Ahora que está en el Nápoles, va segundo, está jugando la temporada, no va ni convocado. Y lleva a Bartra y Nacho que no juegan.
Sí, eso sí que
es. Son cosas que no entiendo.
Pero, niño, pero es que por la misma manera de la 3, que yo... me encanta la
que España no va a ganar, pero, escucha, la Eurocopa porque vaya,
pero eso es
yo
mismo,
no, pero, joder.
Pero niño, eso te demuestra con pues lo que es el seleccionador, porque tampoco un tío no puede decir que lleva a Aduriz por aclamación popular. No, eso no puede decir. Que no lo puede decir.
Es que Aduriz, yo creo que se lo ha ganado a pulso, pero hace tiempo.
Vale, pero no digas eso.
Pero luego añadió que y porque no somos tontos.
Vale, pero vamos a ver, es que si todos empezamos a pedir entonces que lleve al Dreyfus, al Borja, pues nos lleva también. Pues a lo mejor, no tiene que decir, pues llevo a Aduriz porque efectivamente...
El problema es lo que ha dicho José, que hay que hacer una regeneración y cuando llegue el momento llevar a los que están en forma, porque ahora a lo mejor resulta que Pedrito está mal, y yo qué sé.
Vale, pero
que yo a Pedrito, ¿vale?, me lo llevaba, porque estando mal...
No, no, que a mí Pedrito, te repito, que me gusta mucho y además me, como persona me... Pero Pedrito hasta ahora no estaba jugando mucho tampoco, tal, que luego si juega, pues claro, tendrá que estar. Y pues, aprovecha estos partidos para meter gente, no los que llevas siempre. ¿Sí? Estos partidos que para mí no valen para nada, porque la gente los van a medirse porque tienen un partido la semana que viene... Pues si realmente los quieres hacer en estas fechas, coge gente que no hayas visto.
Y después lo que no puedes jugar
que no hayas visto,
un partido con 11 y otro partido que cambia,
claro,
a los 11.
Coge 23 que no hayas visto.
Tiene una base que son 6-7 jugadores fijos y va, claro, rotando las 3 o 4 dudas que tenga. Pero...
Claro.
Y luego el caso de Aduriz es lo que os comentaba yo antes del tema de la edad. Decía Aduriz, con 35 años podríamos pensar, ¿no?, vaya, un jugador medio acabado. Pues no, señor, es que está mejor que muchos que tienen, ¿no?, 20 o 25 y tiene que jugar.
Sí, pero a lo que vamos, José, si en junio se le ha acabado la racha a Aduriz, que está en racha de Alcácer...
Correcto,
y
¿no?
Diego,
sí,
Costa,
sí.
Pues tendrán que ir al Alcácer Diego Costa.
Correcto, sí, y si la mantiene... Pues
pero al final, dar la lista, ir a Diego Costa, ir a Cazorla,
no,
ir a Mata,
el
ir
problema,
a Pedro,
el problema es ese, el problema es que él tenía que haberse llevado 23 jugadores distintos, y... de los de... Porque él su lista la tiene en la cabeza ya. Él la tiene ya.
Yo ese de llevarse 23 distintos tampoco, Vicente, porque
¿yo?
Es primero
vamos a ver,
es difícil, pero vamos a ver.
Tienes que tener una base.
Bueno, pero
esa base...
Y esa base sí que la tienes que probar en amistoso.
Ah,
y
esa base, gente... escucha, esa base que tienes ahora mismo, esa base sabes que vas a contar con ella,
sí,
la Eurocopa seguro.
Y de esa
base hay por lo menos 4 o 5, si no más, que después de la Eurocopa ya lo van a dejar.
Sí,
entonces,
si, por ejemplo,
no te quejes luego,
Roberto,
no.
Le tienes que hacer jugar o así.
Pero precisamente no, porque luego te estás quejando de que llegan saturados de partidos. Entonces, déjalos descansar en estos partidos y en junio ya los cogerá con la selección.
En cualquier caso, se haga lo que sea, todo es susceptible de ser muy crítico.
Sí,
¿no? Porque
sí,
si haces eso, se pierden oportunidades para entrenar, si se hace lo contrario... Bueno,
sí,
siempre se me está...
Sí, no,
como
no
es una cosa que no tiene solución...
No va a llevar nunca a gusto a todo, pero es cierto eso, que España no tiene gol, porque después de Villa no salió un delantero como es, que no hay extremos, porque no hay ninguno en plena forma, y aunque estuvieran, tampoco lo lleva.
A ver, Nolito, ¿qué tal
lleva? Lleva 60 medias puntas, y tiene que llevar extremos para que haya un plan B.
Sí. Dadme vuestro pronóstico para el Clásico del sábado, Antonio.
Pues palmaremos, imagino. La verdad que no le tengo mucha fe a que, vale, que se cuiden para la Champions, que la Liga ya está perdida.
Vicente.
3-1.
¿Y
yo
José?
También iba a decir 3-1, bueno, si queréis 2-1 para no repetir, pues 2-1, pero bueno.
Vale.
Joseba, déjame decir solo muy breve, que también en España, por acabar con el tema este, confundimos últimamente mucho el tema posesión de balón. Tenemos un 70% de balón, sí, pero si lo mueves como ayer,
si lo llevas a tu casa,
el 99%.
Sí.
Rumanía tiró más veces a la puerta, seguramente no sé la estadística, pero a lo mejor con menos posesión o parecida. Es decir, no se trata tanto de tener el balón, que a mí me encanta, pero hay que darle velocidad, si no, da igual.
Queridos, que tengáis una feliz semana.
Venga,
hasta
luego,
que viene. Adiós.
Buenas noches.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
La 1:41, ahora menos en las Islas Canarias. Hoy adelantamos un poquito el resto de las noticias. Jesús, bueno, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Porque tenemos que irnos hasta Estados Unidos, qué cosa más rara la que está pasando,
sí,
¿no?
Sí, hay una última hora relacionada con los casos de corrupción en la FIFA, y es que el expresidente del gobierno y de la Federación Hondureña de Fútbol ha reconocido haber aceptado sobornos por parte de la FIFA. Puede tener hasta 20 años de prisión. Y nada, tenemos en conexión directa con nuestro corresponsal de COPE en Estados Unidos, con Juan Fierro, que tiene todos los datos. Hola, Juan, Estados Unidos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Pues sí, Rafael Callejas, que tiene 72 años y que fue presidente de Honduras entre 1990 y 1994 y presidente de la Federación Hondureña de Fútbol entre el 2002 y el 2015, además del miembro del Comité de Televisión y de Marketing de la FIFA, se ha declarado hoy culpable ante un juez en Brooklyn. Se ha declarado culpable de un delito de conspiración para cometer estafa y otro delito para cometer fraude, por lo que si es declarado culpable le podría caer una condena de 20 años de prisión. Callejas ha admitido haber recibido sobornos por valor de $1,600,000 entre el año 2011 y el 2013 por los derechos de emisión de los partidos de la selección hondureña de fútbol, unos sobornos que pagó la compañía de Florida Media Wall. Calleja está ahora mismo en libertad con una fianza de $4 millones. Se ha comprometido a devolver $650,000 en un plazo de 12 meses, le han hecho un plan de pago, tiene que pagar en una semana $180,000 y el resto en un plan de 12 meses. Está bajo fianza, de una fianza de $4,000,000, y el próximo día 5 de agosto es cuando el juez va a dictar sentencia. Ahí sabremos si es condenado y a cuánto es condenado Rafael Callejas, que como decimos fue presidente de Honduras y presidente de la Federación Hondureña de Fútbol, y es uno de los 39 encausados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en relación con los sobornos en la FIFA.
Juan, lo que más llama la atención es el plan de...
El plan de pago,
¿no? El plan de pago, es alucinante, ¿verdad? A plazos, con comodidades, sí, para que no tenga que ser todo de golpe, ¿no?
Y es que además no es el $1,600,000 que había recibido, porque dice que había que se repartió el dinero con otros, le hacen devolver $650,000 y se lo hacen en ese plazo. Tiene que pagar $180,000 en una semana y el resto, hasta esos $650,000, en 12 meses, en cómodos plazos hasta 12 meses.
Gracias, Juan. Hasta mañana.
Hasta luego.
En asuntos domésticos, Juan Manuel Vargas, que es el lateral izquierdo peruano del Betis, se ha lesionado con su selección, sufre un edema en el recto anterior de su cuádriceps izquierdo. De momento está pendiente de evolución, a ver para cuánto tiempo tiene de baja. La selección española sub-21 ha ganado el amistoso disputado hoy en Murcia, la Nueva Condomina, ante Noruega, han ganado por 1-0, un golazo de Gerard Deulofeu. Y la UEFA ha sancionado al Rapid de Viena con 20.000 euros tras esa ofensiva pancarta, recordarás, que exhibieron los ultras del club austriaco contra el Valencia.
Sí, correcto.
En aquel partido que les enfrentó en la Europa League. Así que sanción dura, 20.000 euros de multa para el Rapid de Viena. Y en tenis, casi toda la tarde hemos estado pendientes de ese Master 1000 de Miami, donde Garbiñe Muguruza, que venía haciendo un gran torneo, ha sucumbido en octavos de final ante la bielorrusa Zarenka. Angelito, ¿cómo ha sido el partido?
Bueno, pues nos quedaban dos españoles, nos hemos llevado una alegría y un disgusto, una de cal y una de arena. Lo último, lo que tú dices, la derrota de Garbiñe Muguruza en dos apretados sets ante quizá la tenista más en forma del circuito ahora mismo, como es Victoria Zarenka. Ha perdido en dos tiebreaks, 6-7 y 6-7, y eso que ha dejado de escapar varias oportunidades, incluso ha hecho dos dobles faltas en los tiebreaks, varias opciones de break ante la bielorrusa, y bueno, se le vuelve a escapar un partido a Garbiñe Muguruza, que no debería haberse escapado, aunque ha plantado cara, repito, a una de las tenistas más en forma del circuito, y eso sí, buen torneo de Garbiñe, que venía de varios momentos malos, de esas discusiones con su entrenador, y parece que va recuperando la buena senda. Y la alegría, en cambio, de Roberto Bautista. Hay que ver en qué forma está el castellonense, que es nada menos que el sexto mejor tenista del año. Ha ganado ya Joe Wilfred Tsonga, un top ten, en tres sets peleándolo y ganándole en el tiebreak final del tercero. Y escuchad, porque estaba muy contento el bueno de Roberto nada más salir de pista.
Pues sí, estoy contento, ¿no? Sobre todo pues porque la segunda vez que le gano a Tsonga este año. Ganarle a un top ten significado de estar trabajando bien, de estar haciendo las cosas bien, y bueno, estoy con confianza pues para afrontar el reto de mañana y hacer un partido con Nishikori.
Con Nishikori, Kei Nishikori, que será su rival en esos cuartos de final, y veremos a ver si Bautista sigue en esta buena racha. Repito, sexto mejor tenista del año, ha ganado nada menos que dos títulos, y ya sabéis que todo el mundo lo apunta como el relevo, cuando ya los Nadal, los Ferrer, los Felicianos se vayan apagando, aunque eso sí, Roberto ya tiene 27 años, no es ningún jovencito.
¿Hay algún motivo, alguna razón que haya explicado el abandono de Rafa el otro día por ese desfallecimiento?
Nada, seguimos con lo mismo, con ese golpe de calor. Hoy has podido ver, por ejemplo, el partido de Serena Williams, que después de ganar...
Serena Williams estaba en el tercer set... Estaba prácticamente andando.
Ni iba. No, o sea, daba el primer golpe.
No ha dado ni una carrera de estas así, medio sprint. No, es que no peleaba por las bolas. Estaba como desfallecida.
Daba el primer golpe. Que le salía un golpe ganador, perfecto. Que no, ni corría por la siguiente bola, porque estaba...
Incluso llevaba hasta la falda, la llevaba remangada hasta la cintura.
Yo es que las temperaturas no están siendo tan altas, ¿eh? Nada que ver con Melbourne, que se llegaron a alcanzar 42 grados en uno de los últimos abiertos de Australia.
Pero que es la humedad.
La humedad dicen que está siendo brutal. Y hoy lo de Serena ha sido ilustrativo. Es cierto que tenía enfrente a Svetlana Kuznetsova, que en su día fue la número 2 del mundo y doble ganadora de Grand Slam, pero y que es una tenista muy dura, muy rocosa, pero es que Serena se ha evaporado el partido. Ha ganado el primer set, estaba dominando, y de repente le ha caído un 6-1, 6-2. Está habiendo muchos desfallecimientos, muchas retiradas, y bueno, pues el bueno de Rafa que lo sufrió, ya está en casa, en 10 días, bueno, en 15 casi, tiene el Master 1000 de Monte Carlo, y veremos a ver si vuelve a recuperar la buena senda que había encontrado en Indian Wells. Yo sigo diciendo, y lo dicen los propios tenistas, y estoy seguro que lo piensa hasta ahora de la noche Novak Djokovic, que sigue intratable, que en la gira de tierra volveremos a ver al mejor Nadal y que tiene opciones de volver a estar entre los mejores y de volver a soñar con una hazaña que no volveremos a ver ni tú, ni yo, ni mucha gente en el futuro, con volver a conquistar el décimo Roland.
Tú a lo mejor no, yo igual sí.
Lo veo complicado que ni tú, ni yo, ni nuestros nietos vean a alguien ganar 10 Grand Slams en el mismo torneo.
Tú deja a mis nietos en paz y
tú ten hijos y luego ten nietos.
Exactamente, porque cómo vas a tener, es verdad, quiere saltar una generación, quiere tener nietos antes de tener hijos.
Bueno, va por buen camino, ¿eh?
Sí.
¿Ya se acabó, Jesús?
¿Por qué?
No.
Ah, no, pues te damos paso otra.
Ah, vale, pues sí. Adelante, pero, Jesús.
Bueno. Muchas gracias. Bueno, es que Parra me llama todas las noches para decirnos el cartel de la NBA y, por ejemplo, desde la 1:30 está en juego el partido entre los Thunder de Ibaka y los Toronto Raptors y en unos minutos,
a las 2
de la madrugada, tenemos tres partidos con españoles. El Chicago Bull Atlanta con Pau Gasol y Nico Mirotic, el Minnesota Phoenix con Ricky Rubio y los Knicks de Calderón que se van a enfrentar a Nueva Orleans.
El partido de Canal Plus Deportes es el de Chicago. Ojito, ¿eh? Mira, ojito,
ahora,
¿eh?
Ahora sí dice lo de
Canal. Dice Parra.
No, lo digo siempre que haga falta, pero lo digo básicamente porque como Palmero y los Bulls, este cuento se puede acabar.
Sí, no, Parra dice que tiene opciones todavía los Bulls, pero efectivamente.
Sí, sí, pero como Palmero, ojito que la temporada puede terminarse para los Bulls, que sería un fracaso estrepitoso, no cabe duda.
Dice Parra, y algo sabe de esto, que él no les ve en playoff.
Por cierto, Parra, ¿sabes si va a jugar Gasol? A ver si antes de las dos nos lo dice.
Bueno, ahora mismo, si es que está ahí siempre escuchando.
Sí, pero sí, si no, no va a jugar. Ya jugó la lesión.
No, ¿cómo no ha jugado? El último no lo ha jugado.
Bueno, pero él está bien. En principio ha puesto además...
Parra, mándanos un mensaje y dinos si va a jugar.
Hombre, me está mandando mensajes todos los días para tonterías hasta ahora. O sea, imagino que esto me lo mandará.
Sí, que va a jugar.
Bueno, ha nacido, ¿eh?
¿Quién?
Hace, vamos a decir la edad verdadera, 63. ¿No?
¿Quién? ¿Guas? No sé cuántos.
Sí,
cumple.
Sí, 63. Es su la yerno, que sí, se pronuncie.
Yerno, pronúnciate, 63.
Mira, sí. Le vamos a dedicar unos que te gustan a ti mucho, Joseba.
¡Vamos allá!
Hombre. Sí, señor. Es que venía yo hoy y he visto el retweet de sus próximos conciertos, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí. Están el 15 de abril en Badajoz, cómo no, en la gala Premio Grada 2016.
Ah, muy bien.
Están el 30 de abril en Cáceres. Están el 7 de mayo en Portugal, en Reguengos. El 11 en Cáceres, en Alcántara. El 30 de julio en Garrobillas de Alconétar, en Cáceres. El 15 de octubre
me gustan a mí esos conciertos, ¿eh? Seguro están en fiestas en Garrobillas, ¿no?
Ese te pilla cerca, mira, el 15 de octubre Salamanca. Bueno, eso te pilla...
Respuesta de Rubén Parra, sí, claro, ¿cómo no va a jugar?
Vale.
¿Has visto? Si lo dices, yo digo, para tonterías, pues, que envío...
Sale en el quinteto inicial además, mira, muy bien.
Bueno, hay que recordar, eso te pilla más cerca, Joseba, que el próximo jueves 7 de abril estamos en el Teatro Falla de Cádiz, ¿eh? Allí con todos los gaditanos, un programa que nos hace muchísima ilusión porque tenemos ganas de ir a una ciudad de primera división como Cádiz, ¿eh? Con muchas sorpresas que iremos avanzando poco a poco. Y las entradas, por cierto, que estén pendientes de la programación de COPE Cádiz, que diremos cómo se recogen y todo ese tipo de cosas, porque hay mucha demanda, me cuentan. Un montón de mensajes que siguen llegando de Tomás Guas, que la gente no se creía lo del 86 aniversario, que son muchos menos. Nos pide un oyente, Joseba, que felicitemos al Jerez Deportivo Fútbol Club, que fue un club que fundaron los socios, ¿te acuerdas del extinto Jerez, el que
sí,
desapareció?
Claro.
Y ya es su tercer ascenso consecutivo, así que muchas felicidades para la gente que está ahí del...
¿En qué categoría están ahora, entonces?
Pues estarán
en preferente.
Sí, lo que ya sería luego tercera y segunda vez, pero ahora están en preferente. Jerez Deportivo Fútbol Club, ¿eh? Así que muchas felicidades. Yo antes escribía mucho en el partido de las 12, pero como Isaac Fouto solo lee a Garci, doble tribote y los mismos de siempre, ya cansa un poco. Nos dice por aquí Charlie Batistuta. Pues mil disculpas a Charlie que no te haya leído, pero yo siempre he leído a todo el mundo. Lo único que a lo mejor si has mandado un mensaje el día que hay mucho volumen de mensajes, pues no te hemos leído por eso, pero no pasa nada, hombre. Me gustaría, si es posible, recibir un saludo de parte vuestra, también a mi amigo Pedro. Somos dos fieles oyentes del partido de las 12. Nos escribe Camilo Pombo en Twitter. Pues para Camilo y para Pedro, un abrazo muy fuerte, que están ahí todas las noches, por supuesto. Hola, mañana cumpleaños mi hermano Diego y me gustaría que le felicitarais esta noche en el partido de las 12. Ya mañana es hoy, o sea, el mismo día
pues
que toma agua.
Felicidades, Diego. Mira, curiosa coincidencia.
22 añitos, cumple. Pues nada, de parte de tu hermano Dani Tronic, aquí en la Twitter, muchas felicidades. Periscope, es una cosa que parece que inventó Piqué, pero no, porque yo un día la hice aquí antes que Piqué, pero ahora como Piqué la ha publicitado, pues todo el mundo hace Periscope, incluido Paul Espargaró, antes de volar a Buenos Aires, que este fin de semana es
el campeonato
el de motos, en Argentina. Sí, claro. Mira, escúchalo.
Bueno, aquí estoy en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, a puntito de embarcar ya para Buenos Aires, y bueno, estamos todos aquí, mira, os enseño la gran cola. Estamos parte del Mundial, hay pilotos de Moto3, de Moto2 y MotoGP. He viajado en el vuelo de Barcelona a Madrid con Jorge y con Dani, que también están volando en el mismo vuelo y con muchas ganas. ¿Cómo estáis? ¿Qué me preguntáis?
Bueno, ahí la gente empieza a preguntarle cositas.
Ah,
lo hizo ahora en inglés. Bueno, pues claro, para que la gente también lo mismo. Muy bien. Bueno, felicidades a Iker Casillas, futbolista europeo con más internacionalidades, más que un récord. Son 166 formas de sentir de parte de la AFE, porque Casillas cumple 166 partidos con la selección española. Y para celebrar ese día, Joseba, Piqué hace Periscope y Casillas lo que hace es responder en Twitter. Pero responde en Twitter para que todo el mundo vea lo que responde. Uh-huh. Algunas cosas son en serio, otras cosas son en WhatsApp, otras cosas son en broma. Mira, por ejemplo, ¿quieres saber qué le preguntan a Casillas? Le preguntan, ¿Rafa Nadal o Pau Gasol?
¿Rafa Nadal?
Sí, se ha equivocado y ha puesto en vez de Rafa Nadal, Rafa Nadal. Uh-huh. Y Casillas ha respondido, adivina. Son dos de los grandes, pero me quedo con todos los deportistas españoles que representan a nuestro país.
O sea, que al final responde para no responder.
Pero espérate, pues no es a lo mejor nada.
A ver.
¿Can o Cañizares? Respuesta, los dos, porterazos. Agua. ¿Tenis o baloncesto? Aquí sí se ha mojado. Pádel, ha dicho. Ni una cosa ni otra. ¿España o Portugal? Esta pregunta con trampa. Es que la gente sabe dónde chinchar, ¿eh? ¿España o Portugal? Pues claro, si dice España, anda, los portugueses tal. Y si dice Portugal, mira este con España. Bueno. La península, ha respondido. Y claro, los canarios pues han enfadado. Pueblo
y los baleares también, también imagino, claro. ¿No? Digo yo.
Eso es. ¿Pueblo o ciudad? ¿Tú qué crees que ha respondido? ¿Pueblo o ciudad?
Pueblo.
Pueblo, evidentemente. Claro, sí. Es de un pueblo, de Ávila, ¿no?
Sí.
Navaluenga. Sí. ¿Fórmula 1 o MotoGP?
¿Qué crees que ha dicho? MotoGP.
Ambas. Aquí tampoco. Vaya. ¿Nieve o playa?
Playa.
No, nieve. Anda, que tú también.
¿Nieve?
Sí, no se ha mojado ni en esta. ¿Tortilla con o sin cebolla? Respuesta, ambas. ¿Qué has comido
en Yo ahí sí que respondería ambas, porque...
¿Con o sin cebolla? Bueno, oye.
A mí me gustan las dos, o sea que...
¿Qué has comido en Rumanía? Respuesta, pasta y proteínas. ¿Cine o teatro?
Cine.
Cine, muy bien, ahí casi ya se dice cine. Y a ver esta, que es musical. ¿Los Rollins o los Beatles?
Casillas, los Rollins no le pegan nada y los Beatles poco tampoco, pero bueno, por decir alguno, los Beatles.
Ambas. ¿Tienes ahí algo de los Rollins o los Beatles?
Yo creo que no le pegan.
Mezclamos ahí. Mezclamos los Rollins y los Beatles y ya está. Bueno, ha dicho ambas. Y luego le han preguntado por el mus, porque Casillas juega muy bien al mus, yo creo, y le da mucho a las cartas. En el mus, cuando eres mano, ¿eres más de pares y juego o las cortas con la que tengas? Respuesta. Soy más de darme... corriditas. Me gusta más dar el estacazo después. Y claro, le ha preguntado una tuitera que es corridita. Pues claro, yo...
Sí, es pasar para que envíen los
darte muy de mano con buena jugada, la ha respondido ahí. Y luego ya, otra
mus
que la
negro se le llama eso también, ¿no? Creo.
Es que yo no soy muy del mus. Yo me quedé en la cuatrola.
Oye, vaya mezcla de música tenemos, ¿no?
Claro, los Rolling y los Beatles lo he mezclado yo los dos.
¿Y por qué tiene que sonar los dos a la vez?
Pues porque como le gustan los dos a Casillas, pues ya mezcla los dos.
Pues es horrible esta mezcla.
Bueno, pues pon otra vez Diván Dudón.
Sí, más vale, y... porque si no, no vamos a volver locos con esto.
Y también le han preguntado, ¿ves más cerca el momento de retirarte?
Hombre, estaría bueno que lo vea más lejos.
Cada vez más.
Cada día que pasa está más cerca, ¿verdad?
Está cerca, Claro. Grande Casillas. Anda, muy bien, pues esto es casi un bandazo, tremendo. Muy bien, bravo, Si no fuera por ti, este programa ni existiría. Y bueno, y ya cosas del día, Joseba, pues que Jordi Alba de vuelta a casa después de estos dos partidos con la selección. Gerard de Lufeu, que ha marcado con la sub-21. Bueno, terminar la pausa internacional con buena victoria y volver a marcar. Muniesa, 24 años cumple, el jugador del Barça, también le felicitamos. Toni Freixa, el millor reconocimiento, es que lo ha puesto en catalán y me lo ha traducido Badía. El mejor reconocimiento.
Joder, hasta ahí podíamos llegar,
A Johan.
A Johan Cruyff, sí.
No es el nom del estadio.
No es el nombre del estadio.
Ni cap monument.
Ni un monumento.
sino seguir el liderazgo, el camino de la Masía, el primer equipo. Esto ya lo he traducido yo, pero es que me acuerdo cómo se decía en catalán. Y frases del día, que tenemos algunas muy buenas.
Estamos terminando ya.
Por ejemplo, la de Pinto, el exportero del Barça. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas.
Vale.
Va por tus sueños, que es el hashtag de su música. Sergio Asenjo, el portero del Villarreal. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuertes es tu única opción. Buena frase también de Asenjo. Y en frases del fútbol, una para cerrar el día, que nosotros nos tuvimos el pasado jueves con la muerte del gran Johan Cruyff. Una frase de Johan, que nos recuerda a frases del fútbol. Al fútbol se juega con el cerebro.
Básicamente. Básicamente.
Pues ahí queda eso.
Muy bien, está terminando un día que ha venido así.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hola Samu, Málaga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué alegría oírte, ¿cómo estás?
Pues la verdad que dentro de lo que cabe, bien.
¿Y del corazón qué te han dicho los médicos? Que nada, que se va a solucionar sin ningún problema.
Pues la verdad que sí, que dice que lo tengo muy fuerte y que he tenido suerte, la verdad, mucha suerte. Dice que uno de 20, lo que le suelen pasar a eso, sale en vivo. Joder, y a mí me ha tocado.
El míster José Antonio Camacho. Hola, míster, buenas noches.
Buenas noches.
El de la portería, bendito problema, ¿no? Tener a dos porteros de esta categoría. Y además a Sergio, evidentemente, que sea el tercero.
Sí, hombre, claro, yo creo que sí. Yo creo que bendito problema es, ¿eh? Yo creo que la portería pues está muy bien cubierta en España.
Fernando Morientes. Hola, Fer. Bueno, cuatro delanteros para tres puestos. Ahí, amigo.
Cuatro delanteros con perfiles diferentes, cada uno lo puedes utilizar individual y con un acompañante. O sea que ahí yo creo que el seleccionador va a tener que pensar mucho y pensar a quién deja. Diego Costa, a mí me da la sensación que de los cuatro es el que parte en este momento, a día de hoy, con un poco de desventaja.
Tomás.
¡Ole!
Vamos a Manu Carreño. Hola, Manu.
Hola, ¿qué tal? Felicidades, Tomás.
Gracias, Chato.
Tirón de orejas.
Ya sabes.
Roberto Palomaro, hola, Robert.
Felicidades.
¡Ah, hombrecillo! Ya llegaréis a estos momentos históricos.
Dios lo quiera.
Os estaré esperando.
Y sí, Ciro López, hola, Ciro, ¿qué tal?
Ave bien, María, purísima y felicidades, Tomás.
El único que tiene más años que yo.
Sí. Que tenga un buen día, Tomás, y todos los que cumplan años también, estaría bueno. Las 2 en punto, la 1 en Canarias. ¡Hala, vámonos!
¡A volar!
Señores, aquí lo dejamos. Volvemos mañana a medianoche, como siempre. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.